Muy bien, mis hermanos, ha llegado la hora del mensaje. En esta mañana nosotros continuamos con el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. En esta mañana estaremos estudiando el capítulo 1, los versos 3 al 5. Y el tema del mensaje en esta mañana es la eterna herencia del creyente. La eterna herencia del creyente. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. Vamos a orar al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, porque nos permites ver la luz de un nuevo día. Y ante todo, Señor, porque nos permites verla conociéndote a ti, Señor, como es debido, como tú has mandado en tu palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias por este honor que tú nos das, nosotros sin merecerlo. Gracias, Señor, por habernos alcanzado con tu gracia, misericordia, y nos has dado de tu Espíritu Santo como sello de nuestra herencia eterna. Asimismo, Padre, pedimos que de una manera especial tú hables a nuestros corazones, tú ministres a nuestros corazones a través de una correcta exposición de tu palabra, que de esta exposición, de esta transmisión, todos aquellos que se acerquen, ya sea en el horario preestablecido o en el tiempo diferido, todos puedan ser tocados por tu Espíritu Santo y de una manera gloriosa, aquellos que ya son creyentes, puedan ser exhortados, puedan hallar en ti descanso, esperanza, Señor, y aquellos que no te conocen, Padre, puedan venir al conocimiento, que tu Espíritu Santo esté abriendo estos corazones, estos ojos espirituales, estos oídos espirituales, y tú les hagas, oh Dios, por tu gran amor que has tenido para con ellos, tú les hagas nacer de nuevo, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, habla nuestras vidas y que de este lugar salgamos bendecidos, Señor, por una correcta exposición de tu palabra. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5, nos dice de la siguiente forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. El tema del mensaje, como les dije hace un ratito, es la eterna herencia del creyente. Nosotros podemos ver aquí que el apóstol Pedro sigue la introducción de su primera carta con una profunda doxología respecto a la maravilla de la salvación. El apóstol consideró esencial comenzar el cuerpo de la carta con este himno gozoso de alabanza, ya que, mis hermanos, como le hemos dicho en los últimos dos domingos, los creyentes primarios a los que se le dirigió esta carta se enfrentaban a una severa persecución de parte del Imperio Romano. Entonces, este pasaje que acabamos de leer es un himno de adoración que tiene el propósito de animar a los cristianos que viven en un mundo hostil a mirar más allá de sus problemas temporales y disfrutar de su herencia eterna. La doxología de Pedro, estos pasajes que hemos leído, tienen componentes que ayudan a todos los creyentes a alabar a Dios de manera inteligente. Por esa razón, si usted es creyente, yo le invito a que no se aparte, no deje, no pierda la bendición de estar atento a escuchar esta palabra para que sea de edificación a su vida y así usted pueda aprender un poquito más de cómo adorar, alabar a Dios de manera más inteligente. Entonces, a fin de captar, ayudar a la iglesia a captar su herencia eterna y a bendecir y adorar a Dios con mayor plenitud, Pedro establece 5 características relevantes que tienen que ver con esta forma de que nosotros podamos bendecir y adorar a Dios con mayor plenitud. Estos 5 puntos es en los cuales vamos a estar dividiendo el mensaje en esta mañana. Primer punto, el origen de la herencia del creyente. Nosotros lo encontramos en el verso 3, la primera parte, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro da por sentado que es necesario para los creyentes bendecir a Dios. La intención es tan implícita que el texto griego omite la palabra sea, que la mayoría de las versiones añade, a excepción de la Reina Valera del 60, que sí lo omite. En el original la frase literalmente empieza: bendito el Dios, que transmite la expectativa de Pedro de que sus lectores bendigan a Dios como la fuente de toda herencia espiritual. El apóstol Pedro adora a Dios e implora a los demás, nos invita también a nosotros a hacer lo mismo, a adorar a Dios. Pedro además lo llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, frase que identificaba a Dios de una manera claramente cristiana. Históricamente los judíos habían bendecido a Dios como su creador y redentor de Egipto. La creación resaltaba el poder soberano de Dios en acción y la redención de Israel de la esclavitud en Egipto resaltaba su poder en acción. Pero quienes se convertían en cristianos ya no lo veían solamente como ese creador, como ese Dios sustentador, como ese Dios que había libertado a los judíos de la esclavitud de Egipto, sino que ya como cristianos debíamos bendecir, o los cristianos del primer siglo debían bendecir a Dios como el Padre de su Señor Jesucristo. Con una sola excepción, cuando el Padre lo abandonó en la cruz, en Mateo 27:46, cada vez que los evangelios registran que Jesús se dirigió a Dios, lo llamó Padre, o mi Padre. Entonces, al hacer eso, Jesús estaba rompiendo con la tradición judía que casi nunca llamaban a Dios Padre y que siempre lo hacían en un sentido más colectivo que personal. Además, al llamar a Dios su Padre, Jesús estaba afirmando que participaba de la naturaleza divina. Mientras hablaba con los judíos, en una de la observación de las fiestas de la dedicación, Cristo declaró públicamente delante de los judíos: yo y el Padre, uno somos. Eso quedó registrado en Juan 10:30. Más adelante, en respuesta a la solicitud de Felipe de que revelara al Padre, Jesús expresó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús afirmó que Él y el Padre poseían la misma naturaleza divina. Por lo tanto, Él, Jesús, es totalmente Dios. Ninguna persona puede afirmar que conoce a Dios a menos que conozca a aquel que fue revelado en Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También añadió: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14:6-7. Entonces, este Señor Jesucristo es ese Dios revelado como el unigénito Hijo para la herencia del creyente. El motivo para que nosotros como creyentes hayamos recibido esa herencia eterna. Y eso está ahí en el verso 3, la segunda frase que dice: quien según su gran misericordia, quien según su gran misericordia, su gran misericordia fue el motivo detrás del cual Dios Padre concedió vida eterna a los creyentes. Esto es participar de la misma vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5, también expresa esta generosidad divina. Y yo se lo voy a leer tal cual está. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Tanto aquí, en este pasaje de Primera de Pedro, como en Efesios, el escritor añadió un adjetivo particular: grande. La misericordia se centra en la miserable y lastimera condición del pecador. El Evangelio está motivado por la compasión de Dios hacia los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Todos nosotros, los creyentes, en un momento dado en nuestra vida, estuvimos una vez en esa condición desdichada y desamparada, agravada por un corazón engañoso, una mente corrupta y unos deseos malvados que nos esclavizaban al pecado y nos conducían al justo castigo en el infierno. Por tanto, necesitábamos que Dios, en su gran misericordia, mostrara compasión hacia esa condición desesperada y perdida de nosotros y la remediara. La misericordia divina llega al pecador de la lleva al pecador de la miseria a la gloria. El Señor le apena la condición no redimida de perdición y desesperación del pecador. Y eso se manifestó claramente durante su encarnación, cuando Jesús sanaba a las personas de sus enfermedades. Él pudo haber demostrado su deidad en muchas otras maneras, pero decidió las sanidades porque éstas ilustraban mejor el corazón compasivo y misericordioso de Dios hacia pecadores que sufrían la miseria temporal de su condición caída. Los milagros de sanidad de Jesús, que casi desterraron la enfermedad de Israel, en el antiguo Israel, demostraron que era cierto lo que en el Antiguo Testamento decía acerca de que Dios es el Padre misericordioso. Dios, el Padre, es misericordioso. Aparte incluso de la posibilidad de cualquier mérito o valía de parte del pecador, Dios concede misericordia a quien Él quiere. Eso es lo que nos dice Romanos 9, 15 al 16. El Señor dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Eso fue cuando el Señor le habló a Moisés en el Antiguo Testamento. Pero Pablo añade: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por su infinita compasión y su libre, abundante e ilimitada misericordia, Él decidió otorgar vida eterna, y no fue por algo que nosotros, simples pecadores, pudiéramos hacer o merecer, como enseñan muchos movimientos religiosos en nuestro entorno. Número 3, la apropiación de la herencia del creyente. ¿Cómo nos apropiamos de esa herencia? Ahí está la parte C del verso 3. Nos dice de la siguiente forma: nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El profeta Jeremías hizo una vez la pregunta retórica: ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Jeremías 13:23. Esa gráfica analogía sugería una respuesta negativa a la pregunta de si los pecadores podían cambiar sus naturalezas o no. Era basado en eso, ¿verdad? Comienza esta pregunta acá para llevarle: así como no puede cambiar la piel el etíope ni mudar su mancha el leopardo, así tampoco ustedes pueden cambiar, tan acostumbrado a hacer el mal. La naturaleza pecaminosa de la humanidad necesita cambiar, pero solo Dios, obrando por medio de su Espíritu Santo, puede transformar el corazón humano pecador. Entonces, a fin de que los pecadores reciban una herencia eterna de parte de Dios, para poder recibir esa herencia eterna, los pecadores deben experimentar ese medio divino de transformación, que es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y Pedro afirma esa verdad en esta última parte del versículo 3, cuando él declara que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. A nosotros los creyentes, como nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero también Jesús, de manera eficaz, explicó la necesidad del nuevo nacimiento a Nicodemo, un destacado maestro judío, intérprete de la ley por demás también. Eso quedó registrado allí en Juan capítulo 3, versos 1 hasta el 16, 17, por ahí. Es bueno que usted lo tome nota y lo pueda leer si nunca lo ha leído, o vuelva a leerlo aunque lo haya leído en otras ocasiones. Pero con el fin de ilustrar la idea del nuevo nacimiento, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, permítame decirle que él se refirió, como un avance antes de que usted lo pueda leer, al episodio de la serpiente de bronce. Es una narración del Antiguo Testamento en Números, que nos habla número 21, un relato que Nicodemo habría conocido bien, porque acuérdese que era parte del Sanedrín, era un intérprete de la ley. Cuando los israelitas, en aquel entonces, en la época cuando se genera el libro de Números, cuando los israelitas eran mordidos por serpientes en el desierto, estos reconocían que habían sido mordidos a causa de sus pecados y miraban al objeto que Dios había provisto para liberarlos, una serpiente de bronce en una asta. Estos, cuando miraban, cuando reconocían su condición, cuando eran mordidos por la serpiente, cuando veían su condición pecadora y miraban a la serpiente en el asta, ellos, los israelitas, recibían sanidad física de estas mordidas venenosas. Entonces, por analogía, para que los pecadores reciban liberación espiritual, deben reconocer su condición espiritual como envenenada por su pecado y experimentar la salvación de la muerte física y eterna mirando hacia el Hijo de Dios y confiando en Él como su Salvador. Jesús encaró el fariseísmo de Nicodemo y le dijo que todos los pecadores deben de oír, que todos son espiritualmente o deben de ser todos espiritualmente regenerados por la fe en Jesucristo para poder recibir esta herencia eterna. Pedro, cerrando este paréntesis de Juan capítulo 3, vemos aquí que Pedro continúa declarando que los resultados de la regeneración en los creyentes, el resultado de esa regeneración, el resultado de ese nuevo nacimiento, es recibir una esperanza viva. El mundo incrédulo únicamente conoce esperanzas muertas, pero nosotros los creyentes tenemos una esperanza viva y eterna que tendrá un cumplimiento pleno, definitivo y glorioso al final de los tiempos. Se trata de una esperanza que más tarde en su segunda carta Pedro describió en el capítulo 3, verso 13 de su segunda carta, como esa esperanza basada en nosotros como creyente esperando cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa esperanza fue la que también llevó al apóstol Pablo a decir, cuando escribió su carta a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al morir, la esperanza de los creyentes se hace realidad cuando entramos a la gloriosa presencia de Dios y a la comunión plena, gozosa y libre de obstáculos con la Trinidad, los ángeles del cielo y otros santos que nos han precedido. Gloria al Señor por ello. Preciosa esperanza que el Señor nos ha dado. El recurso por el cual nosotros los cristianos nos apropiamos de esta esperanza viva y eterna es el nacimiento espiritual, y el poder para esa apropiación fue demostrada cuando el apóstol Pedro dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús le dijo a Marta, justo antes de resucitar de la tumba a su hermano Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esa es nuestra esperanza. También Pablo le dijo a los corintios, miren, si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es falsa. Todavía ustedes están en sus pecados. Incluso si alguien esperó en Cristo en esta vida, pero no, si alguien ha esperado en Cristo en esta vida, pero no más allá de esta vida, yo le garantizo a usted que usted estaría perdido. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, 19. Sin embargo, mis hermanos, Cristo resucitó de los muertos, asegurando para siempre la esperanza viva de nosotros los creyentes, de que en el cielo, cuando nos levantemos y conquistemos definitivamente a la muerte, nosotros moraremos con Él para siempre. Estaremos en su presencia para siempre. Esa es la esperanza viva del creyente. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos esa esperanza viva que nos aguarda luego de partir de esta tierra. ¿Cuál es, número 4, cuál es la naturaleza, es decir, de qué está compuesta esa herencia de nosotros los creyentes? ¿De qué se compone? Nosotros lo vemos en el verso 4, la primera parte, donde el apóstol Pedro dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. La palabra clave de todo este pasaje es herencia. ¿Qué es herencia? Es una riqueza transmitida o un legado que alguien recibe como miembro de una familia o como alguien que estuvo muy cerca de esa persona cuando murió y esa persona le quiso tanto que decidió dejarle parte de lo que esa persona se ganó en su vida. Eso es una herencia. Una herencia es algo que usted recibe solamente por ser miembro de una familia o ser muy amigo de una persona rica y que decidió dejarle a usted parte de lo que él trabajó en vida. Eso es, mis hermanos, no es otra cosa. Cuando usted recibe una herencia, usted no está teniendo, no ha hecho ningún esfuerzo, ningún trabajo al respecto. Porque incluso ni siquiera el ser parte de una familia es garantía de que usted va a recibir herencia de ese familiar. Porque se han dado casos también así, de que el familiar no recibe la herencia porque el testador, el que hizo el testamento, pues no le interesó dejarle nada. Entonces, es un favor, es un regalo, es algo que le dieron usted sin haberlo merecido siquiera, en ocasiones. Entonces, el Antiguo Testamento afirma repetidas veces que bajo el antiguo pacto, el pueblo de Dios, la nación de Israel recibió una herencia. Pedro le dijo a sus lectores que así como Israel recibió una herencia terrenal, la tierra de Canaán, así la iglesia de todas las épocas recibe una herencia espiritual en él. En el Antiguo Testamento Dios le prometió una tierra a Israel. Aquí está tu tierra, herédala. Y la heredó. La heredó. La vivió. ¿Verdad? Pero ya en sentido espiritual, la palabra de Dios nos enseña claramente que esa herencia va más allá del aspecto físico, material o económico, y nos dice que esa herencia es espiritual. Y que nosotros como parte de ese Israel espiritual recibimos esa herencia espiritual. Entonces el apóstol Pedro les recordó a estos oyentes del primer siglo que en medio de la persecución ellos debían de alabar a Dios y esperar con paciencia la herencia eterna prometida. Por tanto, el apóstol quería aumentar el conocimiento de ellos y de todos los creyentes, claro está, respecto a la bendición eterna que ya nos pertenece por la promesa en Cristo. Hasta este momento, cuando recibamos la promesa, Dios está en el proceso de hacer madurar a sus hijos y conformarles la conducta para que cada vez seamos más coherentes con la herencia espiritual que ya tenemos, pero que será manifestada a plenitud en el siglo venidero. Entonces, las palabras de Pedro recuerdan la exhortación que Pablo le dio a los colosenses para que se centren en esa herencia. ¿Cómo le dijo Pablo a los colosenses? Eso está en el capítulo 3 de Colosenses, verso 1 y 2. ¿Cómo le dijo? Dijo de la siguiente forma: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En las cosas de arriba. Pero acá, volviendo a Pedro, nosotros vemos que él agrega tres términos descriptivos para definir más el tipo de herencia que los creyentes obtienen. ¿Cuáles son esas tres cosas descriptivas? Es una herencia incorruptible, es una herencia inmaculada, es una herencia que no se marchitará. Incorruptible se refiere a lo que no se degenera, a lo que no muere, a lo que no está sujeto a la destrucción, a diferencia de la herencia terrenal de los israelitas, que como ustedes saben, vino, la recibieron y la perdieron a causa de sus pecados. La herencia espiritual de los creyentes nunca estará sujeta a destrucción o a pérdida. La herencia de los cristianos en el cielo, que se va a revelar en el futuro, es un tesoro glorioso que nunca se perderá. Número dos, esta herencia es inmaculada. Y aquí describe a estas cosas que permanecen puras o impolutas. Todo en la creación caída es impuro. Todo en esta creación está contaminado por el pecado y por consiguiente todo en esta creación es defectuoso. A eso fue a lo que Pablo se refirió de cuando él dijo que la creación entera gime y sufre ahora dolores, como si tuviera dolores de parto. Toda la herencia terrenal está contaminada. Pero no esa herencia, como dice Pedro, inmaculada que nosotros los creyentes tenemos en Jesucristo. Esa herencia es sin defecto, esa herencia es perfecta. Y en tercer lugar, esa herencia del creyente, nos dice Pedro, no se marchitará. No se marchitará. Ese término griego es el mismo que se utiliza para referirse a una flor que no se dañaba, no se ponía fea, no moría. Y el término en este contexto sugiere que nosotros los creyentes tenemos una herencia que nunca perderá su magnificencia. Ninguno de los elementos decadentes del mundo puede afectar el reino celestial. Ninguno de los estragos del tiempo ni los males del pecado pueden tocar la herencia de los creyentes, porque ésta se encuentra en un reino eterno sin pecado. Más tarde también en esta carta, en el capítulo 5, Pedro reitera la naturaleza incorruptible de la herencia de la iglesia. Cuando él dice de la siguiente forma, primera de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Gloria al Señor. ¡Qué precioso eso, mis hermanos! Esa esperanza de nosotros los creyentes. Esa esperanza está habilitada para todo aquel que venga en arrepentimiento y fe delante de Él y clame a Dios por misericordia y clame a Dios para que le haga nacer de nuevo. Esto no es algo que está limitado a un selecto grupo de personas, a un grupito de creyentes. No, está abierto, la invitación está abierta a todo el que la quiera recibir. Número 5, la seguridad de la herencia del creyente. La seguridad de la herencia del creyente. Verso 4, la parte final del 4 y el verso 5 nos dice así. Reservada en los cielos para ustedes. Verso 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Después de prometer que la herencia espiritual de los creyentes es de carácter permanente, Pedro añade algo más a la seguridad de sus lectores, a la seguridad de nosotros, como sus lectores del siglo XXI, también los lectores de todos los siglos. Y el apóstol declara que esa herencia está reservada en los cielos. Que esa herencia está reservada en los cielos. Su naturaleza es fija e inalterable y también lo es su lugar. Reservada significa guardada, significa vigilada. Este participio perfecto pasivo transmite, en el griego, transmite la idea de la herencia ya existente, que es vigilada cuidadosamente en los cielos para todos aquellos que confían en Cristo. Miren, no solamente que esa herencia no cambia, sino que nadie la saquea. Nadie se la roba. La herencia de una herencia eterna protegida e imperecedera es precisamente a lo que Jesús se refirió cuando declaró en Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 19 al 21. Esa es la exhortación que nos da el Señor. Si tenemos una herencia eterna en los cielos, que no se marchita, que es perecer, que no termina en el tiempo, que es eterna, que está asegurada, que está cuidada, ¿por qué enfocarnos tanto en las cosas perecederas, inconstantes, a riesgo de perderla de este mundo? ¿Por qué hacerlo si nos llamamos cristianos? Está bien que el mundo lo haga, Porque el mundo no tiene esperanza de vida eterna. Pero nosotros, que nos decimos cristianos, ¿amamos todavía el mundo? Eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Nos dice que esa herencia está en los cielos. Ese es el lugar más seguro en todo el universo. Ese es el lugar más seguro en todo el universo. Como el apóstol Juan lo describió en Apocalipsis 21:27, donde el apóstol Juan dijo: ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es refiriéndose a ese lugar donde no va a entrar ninguna de esas cosas. Y no solo que la herencia está divinamente protegida, sino que quienes la poseemos también somos, como dice el apóstol Pedro, somos protegidos por el poder de Dios de hacer algo para perderla o de quedar separados de ellas, de ella, en singular. El poder de Dios es esa omnipotencia soberana que continuamente protege, cuida, guarda a sus elegidos. Si Dios es por los creyentes, como dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Todos los detalles de esta promesa que el apóstol Pedro, divinamente inspirado, nos dejó legado en esta carta, son para protegernos a nosotros los creyentes. Es una esperanza imperecedera del cielo a fin de proveernos gozo y perseverancia. Es para proporcionarnos esa esperanza imperecedera del cielo a fin de que nosotros podamos tener gozo y perseverancia en la fe en medio de un mundo tumultuoso, en medio de las pruebas, en medio de las luchas diarias de nuestro caminar, de nuestro transitar en esta tierra. La continua fe del cristiano en Dios es evidencia de la obra divina de guardar y proteger. En la conversión, cuando nosotros nos convertimos, Dios vino y activó la fe en los corazones de cada uno de nosotros. Y a medida que nos guarda, Él sigue activando constantemente esa fe. Por su gracia, siempre obran juntos el poder omnipotente y protector de Dios y la perseverancia del creyente en la fe. Entonces Dios pone en nosotros fe y eso nos lleva a mantenernos allí fijos, mirando hacia adelante. Y esa seguridad para el creyente y su herencia no miran tan solo al más allá de esta vida, sino también más allá de la historia humana, a fin de alcanzar, como dice el apóstol, la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La salvación, ¿qué es eso? Eso significa rescate, eso significa liberación. Y ahí, en este pasaje, denota la vida plena, la vida eterna, la vida definitiva que Dios aún no ha consumado, pero que sí lo hará en su momento, en el futuro. La palabra de Dios revela implícitamente una cronología triple para la salvación. El aspecto pasado de la salvación es la justificación, cuando tantos X cantidad de años atrás el Señor nos justificó cuando nosotros creímos en Cristo, ¿verdad? En ese momento nos declaró justo allá. ¿Cuántos años hace? Hay algunos que no tienen una fecha exacta, ¿verdad? Y no hay problema con eso. Lo que usted debe estar seguro, que en un momento dado en su historia, en su vida humana aquí en la tierra, en un momento dado Dios vino y lo trajo a salvación, declarándolo justo, justificándolo en Cristo, y a través de eso fue liberado del castigo por el pecado. Pero el aspecto presente de la salvación es la santificación. Ahora, en el presente, hoy día 17 de mayo del 2020, este día nosotros como creyentes estamos siendo liberados continuamente del poder del pecado. Entonces, la salvación es una ocurrencia pasada, cuando Dios me salvó, gloria a Dios, precioso, maravilloso aquel día, pero también es un hecho presente cuando Dios me va haciendo cada día más santo, cada día me va más conformando a la imagen y semejanza de su Hijo amado Jesucristo. Si yo digo que Dios me salvó allá en el pasado, pero no me está haciendo santo ahora, no está santificando, no está trabajando con mi vida, no de manera perfecta, ¿verdad? Porque en esta tierra no lo podremos alcanzar, la santidad completa, perfecta, no lo podremos alcanzar en esta vida, pero hay un cambio que se ha mostrado desde el momento en el cual Él me justificó hasta el día de hoy, y así debe de seguirlo haciendo hasta el momento en que partamos de esta tierra. Entonces, si se ve eso, ese proceso que se conoce como santificación progresiva, si eso se ve en mí, entonces es una evidencia cierta de que realmente he nacido de nuevo. Pero si yo digo que nací de nuevo en una época X y no hay un cambio, el Ramón que fue antes de ser cristiano es el mismo que fue después de ser cristiano, entonces evidentemente yo me estoy engañando o yo estoy tratando de engañar a los demás, y a fin de cuentas Dios nunca puede ser engañado. Por lo tanto, nunca he sido salvo. Hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero viven una vida como impíos, viven una vida como inconversos, y a esa persona nosotros le decimos, lo siento por ti, pero la palabra de Dios me dice que Dios está trabajando con el corazón de aquel que ha llamado a la salvación. Y si yo no veo muestras en ti, es una razón más que suficiente para creer que tú nunca has nacido de nuevo y te estás perdiendo la bendición de ser llamado real y efectivamente hijo de Dios, y tu camino es el mismo camino que conduce a todos los demás al final de sus vidas, que es el infierno. Pero, retomando el aspecto de nosotros como cristianos y esa obra de justificación que hizo en el pasado, esa obra de santificación que está haciendo en el presente, la salvación también tiene un aspecto futuro, y es lo que se conoce como la glorificación. La glorificación es cuando un creyente muere. Cuando un creyente muere, Dios lo libera total y finalmente de la presencia del pecado y al instante lo lleva a su herencia eterna en la presencia celestial, en la de nuestro gran Dios. Y Pablo expresó con gran elocuencia a Timoteo esa confianza personal en la seguridad de su herencia futura cuando él fuera levantado de esta vida. Por esa razón él le dijo a Timoteo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así debemos también nosotros expresarnos, como lo dijo Pablo en 2 Timoteo 4:18. Entonces, del aspecto futuro de la salvación se dice en particular que está preparada, es decir, completa, ya esperando la llegada del creyente. Pero la salvación futura también está relacionada con el fin de la historia humana. Por eso Pedro dice que debe de ser revelada en el último tiempo. Dios no completará totalmente la herencia de los creyentes hasta el último episodio de la historia redentora, concretamente cuando Jesucristo venga en su segunda venida, el regreso en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en este momento, todos los creyentes recibiremos, aparte de la vida eterna, aparte de la comunión eterna, aparte de esta herencia eterna que hemos hablado, todos los creyentes recibiremos, adicional a eso, recompensas en el tribunal de Cristo. De eso habló el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 11 al 14. 1 Corintios 3, 11 al 14. Es decir, yo tengo herencia eterna, yo tengo vida eterna en el Señor, pero aparte de ello, nosotros vamos a recibir en base a cómo haya sido nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo aquí en la tierra. Eso no quiere decir que estoy ganando la salvación, ya la salvación la tengo asegurada, pero aparte de ello, también tengo esos premios, esos regalos, conforme a cómo haya sido mi edificación, bajo qué fundamento he edificado. Entonces, nosotros debemos de aferrarnos a estas promesas. Estas promesas están basadas en que esta herencia eterna que nosotros hemos de recibir en los cielos está asegurada por el Señor, y como dijo el salmista, el Señor mismo es nuestra herencia. Como dijo el salmista en el Salmo 16. Como también dijo Jeremías, en medio de los tiempos más difíciles que le tocó vivir a Jeremías, en su libro Lamentaciones, capítulo 3, verso 24, él dijo: el Señor es mi porción, por tanto en Él espero. Entonces, nosotros como creyentes debemos de entender que todo lo que Dios nos ha dado está en Él, en ese precioso regalo. Aprendamos a amarle a Él. No esperemos como que la herencia es algo que está separado de ese amor, o de ese grado de entrega, o de ese grado de compromiso que el Señor nos llama a tener para con su obra. Como ya yo heredé, ya yo soy, tengo vida eterna en su nombre, pues ya no voy a recibir otros premios. Y ya le mencioné ahí en lo que el apóstol Pablo nos dejó, para que usted también pueda animarse, no a tratar de ganar la salvación, porque ya el Señor la ganó por usted, pero sí a tener otros beneficios extras cuando el Señor venga en su segunda venida. Entonces nosotros como cristianos, al finalizar este mensaje, debemos de entender que poseemos algunos de los beneficios de la salvación en esta vida. El gozo, la paz, el amor, la bondad, pero la gran plenitud, la confianza en Dios, el orar, el clamar a Dios, el vivir una vida satisfecha, completa en Él. Pero el gran beneficio, la gran plenitud de la redención está por venir. Dios ha prometido glorias indescriptibles en la perfección eterna del cielo. Cuando lleguemos allí, cuando partamos de esta tierra, el Señor es la fuente de nosotros, de la herencia que hemos de recibir. Y eso viene sencillamente debido a la herencia, a la misericordia divina, a que Dios ha sido compasivo con nosotros al darnos el nuevo nacimiento, y permanece perfecta y eternamente segura. No es algo como que, ay, pero cuidado que la puedo perder si no hago esto. No, mis hermanos, eso es una realidad en la que todos nosotros como creyentes podemos poner nuestra esperanza. Pero si usted ha estado escuchando este mensaje y ha llegado hasta este momento y su vida no ha sido una vida de comunión con Dios, y evidentemente usted no ha nacido de nuevo, quizás se ha llamado cristiano por un tiempo, porque es lo común en nuestro contexto latinoamericano, pero sabe en lo más profundo de su corazón que usted no es cristiano. La invitación es que usted venga en arrepentimiento y fe delante de Él, que usted venga clamando al Señor y le diga: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, alcánzame, dame, hazme nacer de nuevo, tu Espíritu Santo me haga nacer de nuevo, para que así yo pueda disfrutar, comenzar a disfrutar en esta tierra de esta herencia eterna, y así cuando parta de esta vida pueda gozar en plenitud esos tesoros que tú has prometido para mi vida. Yo estoy seguro que si usted viene clamando a Dios, Dios no le va a echar fuera. Permítame orar por usted. Permítame clamar a Dios por usted. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana. Gracias por esa herencia eterna que tú has preparado para nosotros. Has preparado para nosotros, tus hijos, sin merecerla, solamente por tu gracia, tu gran misericordia que has mostrado al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar y así hacernos nacer, como dijo el apóstol Pedro, a una esperanza viva. Gracias, Señor, por ello. No tendremos nunca con qué pagar este favor inmerecido que hemos recibido de parte tuya. Solamente te pedimos, Padre, que en lo que nos resta de nuestra existencia aquí en la tierra, tú nos permitas el honor y privilegio de ser embajadores de tu causa, Señor. Permítenos predicar tu palabra, dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de ti, Señor, que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, también oramos que podamos proclamar estas verdades en nuestro entorno, en nuestros círculos familiares, nuestros círculos laborales, nuestros círculos de estudios, oh Dios, aquellos que estudian, Padre, y que puedan también ser expuestos a estas verdades y así, al escucharlas, tú también le puedas darle fe, crear en ellos fe, Señor, y así puedan venir en arrepentimiento delante de tu presencia. Yo oro de una manera especial por cualquier vida que hasta este momento ha llegado a escuchar estas palabras, pero no te ha conocido aún, para que a través de la predicación de esta palabra tú traigas también fe a estas vidas y así puedan venir delante de ti clamando, implorando tu ayuda, sabiendo, Señor, de que eres tú quien está provocando esto en ellos y así de esta manera, Señor, una evidencia inequívoca de que tú los has hecho nacer de nuevo. Trabaja con esta vida, Padre. Pedimos que tu nombre sea glorificado. Pedimos por tu iglesia, Señor, para que estas verdades no queden ocultas a la vista de los que nos rodean, sino que también puedan ser predicadas, proclamadas con absoluta libertad. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.